programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Buenos días, amable auditorio que nos está escuchando y mirando en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Saludo en controles al maestro Iván Serrano. Y aquí a mi derecha, como cada jueves, al doctor Miguel Huereca. Bienvenido, doctor.
Don Félix, muchas gracias. Un jueves más. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Nuevamente Iván, en controles, poniendo buena música.
Poniendo buena música. Recuerde que estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. Llámenos al 618 y otra vez ya se me olvidó el número.
Yo ya no me prendo ningún número.
827-1214. Llámenos, por favor. Síganos en www.radiouged.mx. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de algo bien interesante para completar el ciclo del pico de gallo saludable que el doctor nos ha recomendado siempre en cada comida. Bueno, es a gusto de la gente.
Sí, sí, claro.
El chile jalapeño.
Así es. Nos faltaba.
Faltaba el chile jalapeño.
Sí, estaba el tomate, la cebolla, el chile.
Y dirán ustedes, ¿y el serrano?
Ajá.
¿Y el habanero?
¿Y el poblano?
Y el poblano. Bueno, vamos a hablar del chile jalapeño porque es el más típico en un pico de gallo.
Así es.
Sí, algunos lo harán con habanero, pero pues ya son gustos,
¿no? O serrano.
O serrano, pero ya son gustos. Tocaremos el tema de todos los chiles en general, pero muy, muy enfocados al jalapeño. Entonces, doctor, pues la primera pregunta sería, el nombre ahorita lo vemos, ¿de dónde vienen los nombres de los chiles? Pero la primera pregunta sería, ¿la cantidad de nutrientes que tiene un chile típico jalapeño? No sé si todos tengan la misma concentración de nutrientes, llámese vitaminas, minerales, y ese sabor característico que lo distingue del resto. En cuanto a picor, cuéntenos algo de eso.
Claro que sí. Los chiles, como bien nos adelantó don Félix, vamos a hablar de manera general del jalapeño, que es uno de los chiles más comunes en México. Tiene un sabor muy característico. De hecho, si se fijan, todos los chiles tienen algo que sabe diferente. O sea, es fácil o relativamente fácil identificar que es un chile diferente. A lo mejor no sabemos el nombre, pero sabemos que es un chile diferente.
Sí, sí, sí.
En cuestión nutricional, varía mucho la cantidad de nutrientes, pero esto pues hay que resaltarlo, es más que nada según el tamaño del chile. Pero de manera general, el chile está compuesto en un 95%, en algunos casos 90%, por agua.
Agua.
En su mayoría es agua el chile. Y tiene muchas vitaminas. Y una cosa maravillosa del chile es que tiene minerales también.
Sí.
Entonces, es un alimento que nos nutre bastante y que por su peculiaridad y sabor en la comida y en la cocina mexicana se puede usar de muchas maneras, don Félix. Pero como todos los alimentos, tiene que ver mucho la presentación, que eso lo vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, en cómo lo preparo, en qué forma lo hago, cómo lo llevo a mi platillo y luego a la boca, para que cambie, se altere o mantenga ciertos nutrientes. De lo principal que contiene, tiene algunas vitaminas del complejo B,
ajá,
tiene vitamina C y tiene vitamina A, de las que más aparecen ahí.
Okay.
Estos alimentos pueden tener algunos otros tipos de vitaminas, pero la cantidad que aportan es muy poca como para considerarlas nutricionalmente.
Okay.
Y tiene también minerales, potasio, magnesio y sodio. Ayuda mucho, 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 mucho para pacientes o personas que tienen ahí algún problemita de resfriados, don Félix. Porque sí, aporta sí. mucha vitamina C, pero luego tiene otra peculiaridad, como enchila, como nos provoca esa sensación de que me estoy enchilando, don Félix, y empieza el escurrimiento nasal y sale el moquito por ahí.
Y hasta el sudor.
Y empieza uno a sudar. Ayuda muchísimo para poder ir eliminando un poquito ahí el virus que se hace presente en el cuerpo. Y sobre todo, pues la vitamina C. Ayuda muchísimo para contrarrestar las enfermedades, principalmente pues todas estas gripales o virales. Sí. Yo, de aquí, don Félix, perdón que lo interrumpa, pero yo traigo mucha curiosidad porque en el programa pasado que hablamos del tomate
sí.
y que don Félix nos hizo el favor de explicarnos muy bien cómo plantar el tomate, yo ya planteé mi tomatito, ay, a ver si se va dando. Pero, don Félix, en los chiles hay colores.
Sí.
Hay tamaños.
Sí.
Hay sabores.
Sí.
Y hay diferentes, como el jalapeño y serrano, vamos a ponerlos ahí.
Sí.
Usted es el experto. Para plantarlos, ¿tengo que preparar diferente la tierra según el chile? ¿O la tierra se prepara igual? ¿O ahí cómo va? Yo ya dije los nutrientes, uh-huh. las vitaminas, minerales. Sé que los minerales, muchos están en la tierra. Entonces, uh-huh. ¿cambia cómo acomode la tierrita? ¿Hay que ponerle algo? ¿Hay que quitarle? ¿Y simplemente yo lo puedo plantar en la casa o tiene que ser industrial?
Bueno, industrial campo.
Okay. Este,
pero en la casa sí. Ahí donde tiene su maceta con el tomate y con la cebolla, ahora va a poner otra maceta, ahora para chile.
Muy bien.
La diferencia es que puede hacer la semilla directamente, ponerla en la maceta, como la del tomate. Pero generalmente se recomienda, cuando se va a hacer algo más grande, digamos el patio o cultivos grandes, se hace, las semillas se depositan en una caja que se llama semillero, o almácigo. Almácigo, okay. O sea, un puñito de semillas, como están muy pequeñitas, es muy difícil separarlas a la hora de sembrarlas, por eso se ponen todas juntas en una cajita. Imagínense una cajita de zapato con tierra.
Ok.
Regreso a la tierra. La tierra debe ser normal. ¿Qué quiere decir? Si lo vamos a hacer en casa, vamos a usar hasta un 30% de composta. La composta no es más que los desechos de todas esas picazones que hacemos de zanahoria, de frutas,
las cascaritas, todo.
Las cáscaras, las vamos a depositar. En alguna ocasión ya explicamos cómo hacer composta. Uh-huh. Esa parte de composta, 30% a una tierra normal, la que tiene usted, la que está aquí afuera.
De jardín.
De jardín.
Ok.
Ahí le va a colocar eso. Esa es la tierra. Y la tierra es exactamente la misma para todas las variedades de chiles. ¿Qué los hace diferentes? Cada variedad va a absorber de la tierra el mineral primero que necesite para desarrollarse,
okay.
y después lo va a aportar al que se lo consuma. Entonces, por ejemplo, un habanero de un serrano, ¿cuál es la diferencia? Por cierto, en serrano se llama porque es de origen de la sierra, de ahí viene el nombre serrano, y el habanero es de origen del Caribe de mexicano. No, el nombre de La Habana, me voy a adelantar.
A ver.
No es porque sea originario de Cuba, ni de La Habana. No, es el nombre de un barco donde venía almacenado del Caribe, que es acá más para... De tantas islas que hay por ahí.
Ajá.
Cuando los españoles circulaban, todos los materiales que movían, en ese barco venían unas cajas de un chile muy raro, naranja, chiquillo, que nada más con verlo ya estaban chillando del picor. Muy picoso.
Ok.
Y ahorita entonces, vamos a hablar del picor también.
Sí.
Entonces, oye, ¿y de dónde salieron estas cajas? Mira, ya todo el mundo está enchilado por andarlo probando, creyendo que era otra cosa. Pues del barco ese. ¿Cuál? Ese, el habanero.
Y de ahí salió el nombre.
Y de ahí salió el nombre.
Ah, mire.
Bueno.
Bueno, ya sabemos algo nuevo.
Regresamos. En la caja, en el semillero, tenemos en nuestro almácigo, lo regamos sin encharcar. Esperemos pacientemente 10 a 15 días, brota la planta. Esa planta la vamos a dejar ahí que crezca más o menos entre 3 y 4 semanas, un mes, y ya de ahí la vamos a trasplantar a su lugar final. Ahora sí nos vamos a la maceta y ahí ponemos la plantita. Es muy importante, cuando la pongamos, que lleve tierrita y la raíz, que tenga agua. Sobre agua prácticamente. Y ahí vamos a esperar pacientemente 3 meses. Va a empezar a florecer. Un mes después empieza a generar el producto. sea serrano, sea jalapeño, el que usted quiera. Importante, la semilla. Puede ir a comprarla en el lugar donde venden uh-huh. semillas. Yo le recomiendo que mejor un chile jalapeño, por ejemplo, ya lo compró, cuando lo pique en su pico de gallo, la semilla la separe y ahí déjelas hasta que se sequen.
Solitas.
Solitas. La otra, al chile jalapeño, guarde uno de los que están verdes hasta que cambie de color y se haga rojo.
Okay.
Una vez que está rojo y se va disecando, se va deshidratando, quite las semillas, las guarda y vamos a darle un periodo de enfriamiento y después lo regresamos al almácigo. De ahí ponemos nuestra plantita y así de sencillo. Ese sería wow. el proceso de cultivo.
Y es más rápido que el tomate, ¿verdad?
Más o menos es el mismo tiempo.
Okay.
Sí, estamos hablando de 3 meses a 4 meses.
Okay.
Ahora, okay. lo importante es que el chile jalapeño, todas las variedades de chiles, usted corta el fruto y sigue generando floración. Da hasta 4 veces fruto en el mismo periodo.
Wow.
Usted corta de una rama un chile y en otra rama ya tiene flor. Y al cabo de 15 días va y otra vez ya tiene chiles, en diferentes posiciones, claro. Pero hasta tres. Pues
está dando.
Sí, muy siempre está continuo. Dando con mucho tiempo.
No, pues entonces, muy bien.
Esa es la historia de cómo sembrarlo.
Excelente. Y ahorita que mencionaba, don Félix, este tema del picor de los chiles, porque hay unos más picositos, hay otros menos picositos.
Sí.
Luego hay unos que el picor es como que muy explosivo, pero rápido pasa.
Sí.
Y luego hay otros que el picor dura un buen rato en el paladar. Y como dice usted, toca uno algo con las manos y hasta en las manos se siente, don Félix.
Tengo muchas anécdotas de eso. Pero bueno, tiene toda la razón. Yo no sé, bueno, sí sé, pero la palabrita no me sale, doctor. No me sale.
Súper compleja.
Es muy compleja. ¿Cómo se llama esa sustancia o ese ingrediente que contiene el chile que provoca el picor?
Es la capsaicina.
Capsaicina.
Eso es lo que va a tener, según la concentración de esta sustancia, el chile, mientras más concentración tenga, más picoso es.
Ok.
Ahora, no sé si se han puesto a veces que los chiles, y ahorita ya vamos a brincarnos a este otro tema, don Félix, hay veces que cuando están secos, se hacen más picosos.
Algunos.
Algunos. La explicación en relación a esto es muy sencilla, don Félix. Lo acabamos de decir ahorita.
Sí.
Tienen 95% de agua.
Ok.
El agua. Exactamente. El agua ayuda un poquito a que ese nivel esté como que más diluido.
Sí.
Cuando le quitamos ese nivel de hidratación, ahí pues se concentran más tanto lo picosito, don Félix, como, ¿qué cree? Los nutrientes.
Los nutrientes.
Pero no todos.
Ándele.
No todos. Uno que se pierde desafortunadamente en este proceso es la vitamina C. Sí. Pues se oxida, ya lo habíamos hablado antes, se expone al aire, en muchos casos pues al calor, porque ahorita don Félix es el experto, nos va a ayudar a ver cómo se secan los chiles, pero hay unos que se someten a calor y estos, pues la vitamina C prácticamente se barre. Entonces, ya me dijo Miguel ahorita cuando empezamos, el chilito muy bueno para las enfermedades por el alto contenido en vitamina C, pero si ya va seco, pues no estamos aportando vitamina C.
Pero en el pico de gallo, la vitamina C va a ir con el compadre que van a un lado del chile verde, el tomate.
Exactamente.
Y luego si le faltó sabor porque ya está medio seco, bueno, pero el pico de gallo no se hace con chile seco, ¿verdad? Se hace con chile fresco.
Fíjese que en algunos restaurantes donde hay mariscos, he probado pico de gallo con chile seco.
Con chile seco. Por eso les dije, porque
sí,
lo había probado en algún lugar, pero no me acordaba.
Sí, no, varía mucho. Y aquí lo importante, don Félix, pues los nutrientes también tienen mucho que ver con el color.
Ok.
Sí. Otra parte que tienen o que aportan los chiles son muchos antioxidantes, don Félix.
Eso es.
Sí, son ricos en antioxidantes, lo quise dejar para el último, porque nos van a ayudar muchísimo, ¿sí?
¿Y para el diabético?
Ah, para el diabético ayudan mucho.
Es que acuérdese que yo tengo un par de diabéticos que...
No, y es muy buena pregunta porque desafortunadamente la mayoría de la población son diabéticos, entonces el chile ayuda mucho. Es un alimento que el índice glicémico que tiene es bajo, ¿Qué quiere decir? No va a disparar la glucosa. Bien. Pero acuérdense, ya lo habíamos platicado en otros programas, la combinación sí tiene que ver. Sí. Con el pico de gallo, ya dijimos, el tomate no afecta como se creía. Entonces, el pico de gallo sí nos puede ayudar para mantener los niveles de glucosa estables. Ojo, si los consumimos ya en la noche, ya es donde nos afecta. Ahora, el pico de gallo, por lo general, don Félix, o el chile, que estamos hablando más en especial de esto, es un acompañamiento.
Okay.
Es difícil que lo presentemos como una única comida.
Sí.
Si hay opciones, como por ejemplo los chiles rellenos. Sí. Desafortunadamente, pues los chiles rellenos
llevan
un montón de aceite cuando son así. Hay otra opción de chile relleno muy saludable, que desafortunadamente no estamos tan acostumbrados, pero es muy rica cuando nos habituamos, que es el chile relleno tatemado, don Félix.
Sí.
Y relleno de queso.
Sí.
Y se acabó.
Tan, tan. Y pues algunos...
Y muy rico.
Sí, sí, sí.
Muy,
sí,
muy rico. El problema, repito, es cuando lo combinamos mal. Frito, lleno de huevo, que el huevo es muy bueno, pero desafortunadamente cuando lo exponemos a tanto aceite y a tanto calor, absorbe el aceite, no hace otra cosa más que absorber, por eso se hincha. Y luego, ¿cuántas tortillas se van a comer? Seguramente lo acompañamos con arroz en cantidades no adecuadas.
Sí.
¿Y qué van a beber? Ese es el problema. Y si fuera solo un chile, pues estaría bien, pero desafortunadamente hay veces que son dos o más, y otra vez el exceso es donde nos daña. Y ya olvides, don Félix. Ya, ahí, en ese punto, lo que yo les digo, no tiene ni caso hablar de los nutrientes que tiene el chile porque le dieron en la torre lo poquito que pudiera aportar con la inundada de aceite, la cantidad de tortillas, con todo lo demás y la bebida. Ya no vayan a decir, ay, don Félix y Miguel nos dijeron que era muy bueno el chile, muchos nutrientes, vamos a hacer hoy chiles rellenos. No, o enchiladas. Le ponen la crema, las tortillas fritas. O sea, cuiden mucho cómo se prepara el alimento.
Entre más fresco, mejor.
Exactamente. Las ensaladas son muy buena opción. Pero aquí, don Félix, yo tengo una duda. En cuestión de la preparación y todo de la tierra, ¿hay algo que afecte o que cambie para los colores? Y mi duda es esta, porque yo conozco los pimientos.
Ajá.
El pimiento morrón.
Sí,
pero sé que hay muchos colores en estos. Uh-huh. Que también en los jalapeños y en los serranos de repente también varían los colorcitos. Uh-huh. Pero... venía con esta duda, hoy que venía acá para el programa, tenía esa duda, dije, le voy a preguntar a don Félix. Los pimientos morrones, ¿el color en la tierra algo tiene que ver, don Félix?
No, 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 no. En la tierra, le repito, todas las variedades absorben lo que requieren.
Ok.
Requiero más potasio, requiero más esto. El color no es más que producto de una cruza natural de esas variedades. Un pimiento morrón que es cero picor, es más, es dulce, uh-huh, tiene cero picor. ¿Por qué salieron variedades de color naranja, amarillo, rojo, verde, tal cual? Porque se hicieron cruzas controladas, naturales. La polinización entre una planta y otra fue decolorando, fue generando, okay, una pigmentación, pero nada que ver con el tipo de tierra. Tierra colorada de Zacatecas, tierra más blanca acá para Chihuahua, da para Durango, Chihuahua, da exactamente la misma coloración si es la misma variedad.
Entonces, ¿la tierra no tiene nada que ver?
No. Lo que tiene la tierra lo absorbe, lo que requiere. Lo que no, se va. Es como, okay, el medicamento que usted toma cuando no lo requiere, así como lo absorbe, así lo...
Que es algo que pasa muy comúnmente con la vitamina B, con el complejo B.
Con el complejo.
Cuando no se requiere, voy, hago pipí y ahí sale todo.
Y se acabó.
Y ahora, para complementarlo a don Félix, podemos profundizar más, pero así muy sencillo, la coloración que da al chile en cuestión de nutrientes son los carotenos.
Los carotenos.
Nada más. Hay unos que tienen mayor concentración, otros de otro tipo, como el betacaroteno, que da un colorcito más naranja. Son cositas así que es lo que nos va a hacer que cambie. Ahora, ¿qué cambia? Pues un poco la porción de antioxidantes, ¿sí? Es lo que cambia. Pero nutricionalmente, el chile de manera general es bueno comerlo, siempre y cuando no lo echemos a perder con la preparación.
Con otras cosas.
Así es.
¿Y qué le parece si vamos a escuchar una pieza musical?
Claro que sí, don Félix, con gusto.
Adelante, Iván.
qué triste estoy. Ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Pero ay, qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Perdóname, amor, perdóname. Nunca debes llorar por mí. Mi amor no vale la pena. Hoy te daré felicidad. Pero ay, qué torpe soy. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar.
Bien, regresamos nuevamente y pues acabamos de escuchar una canción, Te vi llorando, de Marco Antonio Vázquez, pero él no la vio llorando porque había comido chile. Es muy característico de que algunas personas cuando se enchilan pues les genera lágrima, así como sudor y como esto. Por eso elegimos esta canción, es algo un poco más chusco, pero muy interesante. Y aquí con la venia del programa de la música popular mexicana, pues nos atrevimos a presentarla. Y ahora, antes de continuar, saludamos a Fernando Solís, que nos está viendo y nos envía saludos.
Saludos, Fernando.
También nos está mirando Corazón Arellano. Dice, le quitaste sabor al chilito relleno.
Saludos a Corazón.
Saludos, Corazón.
Pues, a ver si la vemos.
Yo no se lo quité, pues es una recomendación. Lupita González lo está mirando. Dice, excelente programa y el tema.
Saludos a Lupita.
Ella es uno de los dos que tengo cercanos al diabetes. Y ella está muy atenta siempre de las recomendaciones suyas, doctor.
Muchas gracias. Esperemos que le sean de gran ayuda.
El otro se llama Rafael Soto. Está en Chihuahua.
Saludos
a
Rafa.
Le enviamos saludos. Y muy atento también con las recomendaciones. Y pues bueno, ahora vámonos a las curiosidades de este chile jalapeño, doctor. Y una de las curiosidades que a mí en lo particular, en un programa hace ya 2 años, me preguntaba, el compañero en aquel tiempo me preguntaba, oiga Félix, ¿y el chipotle cómo se siembra? Porque no le encuentro forma.
No he visto un árbol de chipotle.
Es que no lo he visto. Pero él se la achacaba a un tal amigo Pepe.
Ok.
Que Pepe le preguntaba a él. Me refiero al gran Macario Rueda Lozano. Un saludo si nos está escuchando.
Saludos.
Y de ahí salió la curiosidad. Le decía yo, Macario, es que el chipotle es el jalapeño ahumado y deshidratado. Se convierte en chipotle. Como muchos chiles cambian de nombre, uh-huh, una vez que son secados o deshidratados. No es una nueva variedad, simplemente se le cambia el nombre. Al chile poblano verde, o una vez que se seca, se le llama chile ancho. Uh-huh. O al chilaca, una vez que se seca y se hace rojo, se le llama guajillo. Y así podemos seguirle con todas las variedades. Es una curiosidad muy...
Como el chile de árbol.
Como el chile de árbol. Que no precisamente es un árbol, es una plantita y pues, se le llamó chile de árbol, ¿no? Entonces, ¿alguna propiedad, algún uso que se nos haya pasado, doctor? Algo, no sé si quiere hablarnos un poquito del picor. ¿Cómo se mide el picor?
El picor se mide en unidades, las unidades. Qué bueno que trajo don Félix este acordeoncito. Yo no me iba a atrever a hablar de esto porque el nombre está en chino. Bueno, no en chino, pero se pronuncia Scoville Jet Units. Son las unidades con las que se mide el picor, okay, de los chiles. Uh-huh. ¿Sí? Estas unidades pues van relacionadas con lo picoso que se encuentra el chile. Lo que habíamos mencionado ahorita, se mide de cero hasta donde pueda llegar el nivel más picante. Hay chiles que no son picosos, don Félix, como bien nos hizo favor de decir don Félix, que son como los pimientos morrones, que de hecho hasta saben un poquito dulce, pero siguen siendo chiles. Su característica es que es un chile. Luego hay otros chiles que son sumamente picosos, como los chiles, el serrano está dentro los medios, aunque no lo creamos, es medio. El habanero ya entra en un nivel un poquito más alto. Picoso. No sé si han escuchado el chile campanilla. Ajá. También es de los chiles más picosos. O el chiltepín es también de los que se encuentran más picosos. Ahora, cabe resaltar que estos chiles son chiles muy chiquitos, don Félix.
Sí.
Y si se fijan, hay una relación. Mientras más chiquitos, suelen ser más picosos.
Hasta de los dichos están, sí, al orden del día, ¿no?
Así es.
Chiquito pero picoso.
Chiquito pero picoso.
Como el, ¿sí?
Y es la concentración. Esto también se debe a la concentración. ¿Por qué? Porque pues hay más espacio donde distribuir la, vamos a ponerle otro nombre más sencillo de pronunciar, que es la capsina, donde ayuda a que lo picosito no esté tan concentrado. Por ejemplo, en el chile de árbol es algo que pasa de lo que platicaba yo ahorita, don Félix.
Sí.
Es un chile que ya hidratado es picoso. Sí. Pero cuando se deshidrata, se concentran todos los nutrientes, entre ellos el picor del chile, y por eso el chile de árbol entra dentro de los chiles más picositos, cuando ya pasa ese proceso de deshidratación, don Félix.
Sí.
Cuando no está deshidratado, todavía es como más manejable.
Fíjese que hace, estoy hablando de 2 años más o menos, aquí nuestro compañero Iván me hizo una pregunta, y él me hablaba del chile más picoso que existe. Él me presentó como novedad, y yo lo busqué, el Carolina Reaper.
Sí.
El más picoso, que hablamos casi de 2 millones de unidades de picor. Ahora, ¿quién diablos va a medir eso? A ver, nada más como una referencia. El picor medio, hablamos de 2,000 a 8,000 unidades. Uh-huh. Ahí estaría el jalapeño. El jalapeño,
que es el que estamos hablando hoy.
2,000 a 8,000. Pero imagínense, a 1,500,000 a 2,000 unidades de picor. ¿Y cómo lo hacen? Cuando en 1912 el señor Scoville, uh-huh, él determinó ese nivel de picor. ¿Cómo lo hacía? Preparaba una mezcla de chile, lo diluía, lo echaba en agua con azúcar, le ponía una unidad y se lo daba a probar a la gente. Aguantaban, le echaba más agua hasta que ya no notaba nada, y él iba notando cuántos le aguantaban. Era manualmente. Actualmente, ese nivel de picor pues ya se hace con un cromatógrafo de gases en un equipo especial de laboratorio para determinar cuánta concentración de la capsa, no sé qué dijo él, está presente en el chile. Y ya casi estamos en tiempo, doctor, de irnos. Y antes de eso, señora Nena Casas, a usted le encanta el picor, tenga cuidado, no se exceda. Saludos. No se exceda. Y también hasta Monterrey, Nuevo León, Ana María Celedón, alíviese pronto, cúrese y no coma tanto chile, recuerde que le hace daño. Una última pregunta ya para irnos, doctor. ¿Qué pasa con las personas que son sensibles en su aparato digestivo? ¿Se recomienda o no se recomienda, o cuál chile es el más adecuado?
Ok, aquí hay una buena pregunta. Los chiles no están contraindicados cuando hay problemas estomacales.
Bien.
Cuando hay problema gastrointestinal, depende del problema, del padecimiento, si hay alguna recomendación o restricción de chiles. No está asociado directamente el picor del chile con agravar o perjudicar intestinalmente.
Okay.
Hay casos, hay patologías donde sí. La mucosa gástrica está dañada, no hay que consumir chile. Tenemos problemas de gastritis o colitis, de preferencia no hay que consumir chile porque esto nos va a provocar inflamación. O cualquier tipo de úlcera interna que tenga, hay que evitarlo. O llaguitas, hay que evitar el chile. Ahora bien, el chile aporta muchísimos nutrientes, muchísimas vitaminas, muchos minerales, pero ojo, cuando ya es un chile enlatado, cuando es un chile preparado, lo que nos va a hacer daño es la mezcla donde está preparado el chilito y la cantidad de conservadores y químicos. Esto es lo que nos va a dañar. Personas con cualquier patología, nada de enlatados ni conservados, que sea natural.
Todo natural.
Así es.
Finalmente, saludos a Manuel Soto de Durango. Y
saludos a Manuel.
Saludos, felicita por su programa. Está escuchando que hablan del chile. Ya le está poniendo en, ¿cómo dice? En puerta el consejo. Saludos al señor Félix y al doctor Huereca.
Muchas pues, gracias.
Con eso nos quedamos.
Escucharnos y seguirnos.
Esto fue Viva la Huerta el día de hoy. Hasta la próxima.
Bye.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.